Garrido, Cadena Ser.
Son las 11:01 en Canarias. Carrusel Deportivo hasta la 1:30, como siempre, con la última hora de la información. Aida Pau y equipo. Aida, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Y tenemos una última hora en Oriente Próximo. Están siendo unas horas de muchísima tensión. Estamos pendientes de la liberación de rehenes y de presos palestinos de un lado y del otro, tanto de la Franja de Gaza como de Israel. A esta hora, Nicolás Castellano, estás de enviado especial de la cadena SER. Estás en Cisjordania, próximo a una cárcel en la que Israel iba a liberar a presos palestinos. ¿Y qué es lo que está pasando?
Hola, ¿qué tal, Aida? Buenas noches. Pues ahora mismo hay mucha tensión aquí en las calles de Cisjordania, en concreto cerca de esa cárcel de Betunia, porque había miles de personas esperando este autobús en el que iban a salir esa cuarentena de prisioneros previstos en el canje de hoy. Pero lo cierto es que desde hace 10 minutos el ejército israelí está lanzando una gran cantidad de cócteles molotov, de gases lacrimógenos, de disparos al aire, y ha habido ahora mismo muchas carreras, mucha tensión. Han destrozado esos disparos varias lunas de vehículos y hay mucha tensión en las calles. Y de momento aquí hay muchos partidarios de Hamas y de los otros partidos dentro de lo que es Cisjordania, y lo cierto es que no han salido todavía los prisioneros. En el canje de hoy estaba previsto esos 14 rehenes israelíes por un lado y más de 40 prisioneros palestinos, pero lo cierto es que todavía no se ha producido. Hemos vivido momentos hace unos minutos como este que vamos a escuchar, Aida. Las carreras, el sonido de los disparos y también los militantes de Hamas que cantaban a las puertas de la prisión. Y también, Aida, habíamos hablado ya hace más de 2 horas con la madre de la presa más antigua en las cárceles de Israel. Es una joven que entró con 19 años a la cárcel, que tiene 28. Su madre, Amna, nos ha contado que está un poco desesperada aquí.
Enseguida nos volvemos en directo con Nicolás Castellano. Esto en el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y en este 25N, una última hora aquí en España que nos recuerda por qué las manifestaciones de miles de personas diciendo que basta ya, que hemos visto hoy por todo el país, tienen más sentido que nunca. En Madrid, un hombre ha llamado a emergencias diciendo que había matado a su mujer, pero los sanitarios al llegar han visto que todavía respiraba y han conseguido salvarla. Una nueva agresión de cientos, miles que registramos cada año después de un 25N de reivindicación en la calle.
Muchas de ellas son muy jóvenes, ¿no? Y a manos de gente muy joven. Así que hay algo que hay que hacer en la educación, por supuesto.
Es importantísimo porque nos va la vida en ello.
Probablemente lo más horrible, lo más criminal, es matarlas porque forman parte...
Esta tarde han salido a la calle Sumar y Podemos, por la mañana lo han hecho el Partido Socialista. Y añadimos a esta portada la previsión del tiempo. Este domingo cambia poco la previsión. Puede registrarse alguna lluvia débil por el norte, pero en general la situación va a ser parecida a la de hoy y los termómetros van a bajar ligeramente. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Mañana continuará la situación anticiclónica en toda la península, también en Baleares, aunque aquí la jornada comenzará con lluvias débiles y bastantes nubes durante las primeras horas de la mañana. Puede llover por la tarde en Galicia, en el Cantábrico y en Canarias. Se esperan muchas nubes y también lluvia, aunque de forma ocasional. Se esperan nieblas matinales en Castilla y León y en Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, bajan las máximas, aunque se mantienen los valores de entre 15 y 20 grados en prácticamente toda la península. Las mínimas también descienden. Se esperan heladas a primera hora en el interior de Aragón y de Castilla y León.
Bueno, pues como decíamos en esta portada, en Israel y en la Franja de Gaza están siendo unas últimas horas de muchísima tensión. Esta tarde además ha quedado demostrado la debilidad de la tregua que sigue vigente a esta hora en Israel y Hamas. Al menos esos son los últimos datos que tenemos. Qatar y Egipto han mediado esta tarde para que se mantuviese la paz. En Cisjordania, como decíamos, está el enviado especial de la SER, Nico Castellano. Nico, ¿sigues ahí, me imagino?
Sí, porque ahí va.
Decíamos que se están viviendo momentos de tensión a las puertas de una de las prisiones en Beitunia, que es donde estás tú ahora mismo, en Cisjordania, donde se espera que Israel libere a decenas de presos a cambio de rehenes de Hamas, ¿no?
Sí, de momento ya sabemos, lo confirma Israel, que la entrega de los, atrapados por Hamas está ya en marcha, han sido entregados a la Cruz Roja. Si me escuchas un poco arreteado, es que voy corriendo, porque se siguen lanzando gases lacrimógenos. Y por otro lado, aquí se espera la liberación de 40 palestinos, pero a esta hora de la noche todavía Aida no se ha producido.
De acuerdo, o sea que hasta ahora sabemos que se han liberado a 20 personas entre israelíes y extranjeros, eso por la parte de Hamas, es lo que estaba publicando la agencia Reuters, pero la parte, digamos, que corresponde al gobierno de Netanyahu todavía no se ha cumplido y estás viviendo mucha tensión a las puertas de esa cárcel, ¿no?
Sí, ahora mismo más carreras, porque siguen lanzando gases lacrimógenos, Aida. Estamos alejándonos lo máximo posible de la llegada de los militares israelíes. Estas son las carreras de los jóvenes por las calles. Y bueno, vamos a dejar la conexión aquí, Aida.
Sí, ponte a salvo, Nico.
Seguir hablando.
De acuerdo, gracias, Nico. Volvemos contigo ante cualquier novedad. Como decíamos, la guerra entre Israel y Hamas cumple hoy 50 días, 50 días en los que la población en todo el mundo no se cansa de protestar. Miles de personas que han ocupado este sábado varias capitales europeas, han pedido la paz definitiva en el conflicto y además está provocando una crisis diplomática. Hamas ha agradecido hoy a España y a Bélgica que en la visita que hicieron los líderes de los dos países, que hizo Pedro Sánchez, se defendiese la solución de los dos estados y se criticase la muerte de civiles inocentes. Israel acusó a España y a Bélgica de defender el terrorismo y después del agradecimiento de Hamas, PP y Vox no han perdido el tiempo esta tarde. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Sí, desde el gobierno hebreo se sube el tono. El ministro de Exteriores Eli Cohen ha dicho en sus redes sociales que las felicitaciones de Hamas al presidente del gobierno Pedro Sánchez son una vergüenza y una ignominia. No olvidaremos, escribe Cohen, quién nos apoya en estos tiempos y quién apoya a una organización terrorista. Y precisamente a raíz de ese agradecimiento de Hamas, el PP y Vox han salido sí en tromba a criticar a Sánchez. Desde las filas azules lo ha hecho Feijóo esta mañana en Logroño.
Ha ido a Oriente Medio sin hablar con nadie, sin consensuar con nadie, rompiendo la mayoría de la Unión Europea y la mayoría de la OTAN simplemente para mantenerse en el gobierno.
Y también Esteban González Pons, que ha ido más allá esta tarde en redes mezclando la situación con el terrorismo de ETA y con los amigos de Putin. Dice que es la colección completa de terroristas dándole las gracias. Un discurso que es indistinguible del de Vox. Escribe en Twitter Abascal que Hamas se suma a ETA dando gracias a Sánchez. Mientras el gobierno se mantiene en su posición, hoy el ministro de Exteriores.
Alzamos nuestra voz y España lo va a hacer durante la reunión de Unión por el Mediterráneo.
El ministro de Exteriores José Manuel Álvarez ha asegurado en Barcelona que España seguirá pidiendo alto y claro que se respete a los civiles palestinos, sobre todo a los niños.
Por cierto que también hoy en el PP Alberto Núñez Feijóo ya ha confirmado lo que había insinuado en los últimos días. Cuca Gamarra va a seguir siendo secretaria general del Partido Popular, la número 2 del partido, pero pierde la portavocía del PP en el Congreso de los Diputados porque el PP ya había dicho públicamente que en esta nueva etapa Gamarra no ocuparía dos cargos. Lo ha dicho Feijóo en La Rioja.
Cuca ha sido una magnífica secretaria general a tiempo parcial y ahora va a ser una excelente secretaria general a tiempo completo. A tiempo completo.
Y en Euskadi, el PNV descarta ya definitivamente la continuidad del actual lehendakari Iñigo Urkullu. La ejecutiva del partido ha elegido para sustituirlo a Imaol Pradales, que será candidato a gobernar País Vasco en las elecciones del año que viene, John Rojas.
Actual diputado de Infraestructuras en Vizcaya, Pradales, de 47 años y natural de Santurtzi, es doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Deusto y habla varios idiomas. Él es el encargado de encabezar una nueva generación en el PNV, tal y como ha anunciado el propio Andoni Ortúzar en un vídeo enviado a los medios.
Abrir el camino a una nueva generación que sea capaz de pilotar las instituciones vascas e impulsar nuestro autogobierno en la próxima década, en unos tiempos políticos con tantas incertidumbres como oportunidades para nuestro pueblo.
Tras la propuesta, ahora el partido Jeltzale abre todo el proceso para que las bases confirmen esta elección de Imanol Pradales como candidato a lehendakari.
Ha sido a las 7:10 de esta tarde. Un hombre ha llamado a urgencias en Madrid diciendo que había matado a su mujer después de intentar asfixiarla. Pero cuando la ambulancia ha llegado, los sanitarios han visto que respiraba y le han podido salvar la vida, aunque ahora mismo está ingresada en estado grave. Todo esto ha pasado con sus dos hijos en casa. Radio Madrid, Alfonso Gea.
La agresión casi mortal tenía lugar esta misma tarde en el distrito madrileño de Vallecas. Minutos antes de las 7, el centro 112 recibía la llamada de un varón que afirmaba que había matado a su mujer. Rápidamente los técnicos técnicos en emergencias han llegado al piso de la pareja y lograban la reanimación de la víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. La han sacado adelante y ya se encuentra en el Hospital Gregorio Marañón de la capital. Pero en la casa había, junto al agresor, los dos hijos de la pareja, que han presenciado un intento de estrangulamiento sobre su madre. La Policía Nacional se encarga ya de la investigación.
Por desgracia, esto que nos contaba Ojea sucede a diario en España. Cada día se presentan de media en nuestro país 535 denuncias por violencia de género, 106 por agresiones sexuales y 25 por violación. Eso cada día. Que las agresiones, el acoso, el control y los asesinatos, todo eso, que todo eso pare, es lo que han pedido hoy en España miles de personas. Este sonido de Barcelona esta tarde. También ha habido manifestaciones en Sevilla. Santander, como escuchamos, pero como decimos, las movilizaciones han sido por todo el país para denunciar los 52 asesinatos machistas que llevamos ya en lo que va de 2023. Y en las movilizaciones de Madrid hemos vuelto a ver al feminismo dividido. La más multitudinaria ha sido la de esta tarde, 7.000 personas, según la delegación del Gobierno, a la que han acudido Sumar y Podemos. Por la mañana han salido a la calle varios ministros del lado socialista del Ejecutivo, entre los que estaba la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo. María Hernández, buenas noches.
Buenas noches. En la más multitudinaria, la de esta tarde, ha estado la actual ministra de Juventud e Infancia de Sumar, Cira Rego, que ha insistido en la importancia de las protestas ante los que niegan el machismo.
Frente a quienes plantean el negacionismo de nuestros derechos, el recorte de nuestros derechos, nos van a tener movilizadas en la calle, nos van a tener movilizadas en las instituciones y
también Irene Montero ha asistido a la manifestación de esta tarde desde allí, desde la calle. Ha defendido el lado positivo de los debates y divisiones que vive el feminismo.
El movimiento feminista siempre ha tenido debates y eso es parte de su riqueza, y lo más importante es que todas asumamos nuestra responsabilidad como sociedad.
A esa protesta no ha acudido el PSOE, si han estado, eso sí, en la de esta mañana. Junto a las 2.000 personas que han salido a la calle, la nueva ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, ha hablado también sobre ese feminismo dividido.
Yo lo comparo con una gran orquesta. Hay distintos tonos, distintos instrumentos, distintas sensibilidades, pero lo importante es la melodía. Esta melodía feminista y en contra de todo tipo de violencias hacia las mujeres se tiene que escuchar alto y claro.
Distintos tonos, distintas voces que desde el PSOE insisten tienen que unirse para protestar por una misma causa, la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Llegó un momento en que yo llamé al 016. Él me escupía en la cara, me decía: cobarde, venga, sigue hablando. Yo colgaba. Eso fue en tres ocasiones. Yo busqué la agenda y él pues me impidió coger la agenda para llamar a ningún sitio. Entonces dije: bueno, pues me voy al cuartel. Me voy al cuartel de la Guardia Civil, que además lo tenía relativamente cerca. Y cuando me estaba poniendo los zapatos, pues ya él me agarró y me agredió físicamente, me tiró al suelo. Y mi hijo de 14 años pues se metió por medio. Lo separó de mí, le empujó, lo separó de mí. Y mientras yo me levantaba y vi que él agarraba a mi hijo también, y ante el temor que le fuera a hacer lo mismo que a mí, y también mi hija por detrás, que me estaba diciendo: llama a la policía, llama, pues fui corriendo, llamé por teléfono, pedí ayuda, y en menos de 5 minutos estaba la policía en casa.
Es Macarena con la que hemos hablado hoy en Hora 14. Sufrió durante 23 años maltrato físico, psicológico, sexual y económico por parte del hombre con el que tiene 2 hijos y que ahora ya está en la cárcel después de que ella se decidiese a denunciar. Hoy ha lanzado este mensaje para aquellas que estén en casa y que tengan miedo a abandonar a su maltratador.
El miedo es muy difícil de superarlo, ¿vale? El miedo se supera. Valorarnos todos los días, decir que podemos hacerlo. Si hemos tenido fuerzas para aguantar todo ese maltrato, tenemos fuerza para salir de él. Entonces, aunque tengas miedo, sal de esa situación. Porque aparte vas a encontrar a muchas personas, muchísimas personas anónimas que te van a ayudar. No vas a estar sola. Yo tenía mucho miedo pensando que iba a estar sola y me encontré con muchísimas personas que me ayudaron.
Una violencia que sufren miles de mujeres en España, que no solo es física y que muchas veces empieza así.
Fueron 5 años y medio y se enfadaba si yo salía a tomar una cerveza con un amigo. me dejaba de hablar, que no saliera de fiesta con mi amiga.
Si hablaba con otros chicos, pues me sacaba de la conversación y a veces me besaba delante de otros sin mi consentimiento, pues para como darles celos.
Él le engañaba, la trataba mal, pero aún así pues le comía un poco la cabeza, ¿no? Le hacía mucho daño, no solo a nivel de relación, sino a nivel psicológico.
Con agresividad, con celos, con control, comportamientos que cada vez se extienden más entre las generaciones más jóvenes y que son uno de los retos del nuevo Ministerio de Igualdad de Ana Redondo. Sonia Palomino, buenas noches.
Buenas noches. Los datos del último barómetro de Juventud y Género del 2023 revelan que la percepción que tienen los jóvenes sobre la violencia machista ha cambiado y no para bien. Un 23% de los chicos de entre 15 y 29 años creen que la violencia de género no existe o es un invento ideológico.
Y lo mismo digo con las chicas que cada viernes salen de fiesta. Cada viernes salen de fiesta con el vestido ajustadito, con el escote hasta aquí. Esas chicas, bro, están adictas a que los chicos le miren. ¡No, es que voy a pasármelo bien! ¿Qué vas a pasártelo bien en un antro?
Estos discursos que proliferan en las redes sociales tampoco son casuales. 9 de cada 10 jóvenes reconocen alguna situación de violencia machista en su entorno. Otro reto es poner en marcha los puntos de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual que anunció el Ministerio de Irene Montero en su día, pero que todavía no están listos.
Un espacio 24 horas, 365 días al año, que va a permitir tener un referente a cualquier mujer que se sienta víctima, que se sienta agredida.
Esto decía la nueva ministra esta semana. Y el otro reto fundamental es acabar con los asesinatos machistas. 52 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas este año, 3 más que en todo 2022. En la gran mayoría de los casos no constaban denuncias previas por maltrato contra el presunto agresor. El acuerdo electoral entre PSOE y Sumar recoge el compromiso de renovar y blindar el pacto de Estado contra la violencia de género, así como mejorar la monitorización de las víctimas a través del sistema Biogen y fomentar la detección de casos a través del sistema sanitario.
La Conferencia Episcopal Española ha vuelto a hablar hoy sobre el anuncio que hizo este viernes de su intención de indemnizar a todas las víctimas de abusos, incluso en aquellos casos en los que haya prescrito el delito o cuando el agresor ya haya fallecido. El presidente de la Conferencia Episcopal se ha congratulado hoy de este paso que da así la Iglesia y sigue insistiendo en que son falsos los datos del Defensor del Pueblo, que cifra en 440.000 las personas en España que han sufrido abusos en la Iglesia. Almudena Lopesino.
Omella ha asegurado que la Iglesia está sentando las bases, ha dicho, para reparar el daño causado a las víctimas de abusos sexuales cometidas por algunos de sus miembros. El presidente de la Conferencia Episcopal se ha referido a una lacra que hay que erradicar, ha dicho. Insiste en que es erróneo el informe sobre abusos sexuales del Defensor del Pueblo, a quien hace una semana Omella le pidió que rectificase. Dice que las cifras se han extrapolado.
Se ha hecho una extrapolación de las cifras, y luego el mismo que hizo la encuesta, GAT3, Michavilla, ha dicho que él no entiende cómo se han hecho esa extrapolación, porque no es así, lo cual ya demuestra que se ha extrapolado por algún objetivo que yo no conozco, pero no es exacto.
Declaraciones del cardenal desde Zaragoza, después de que los obispos hayan aprobado el borrador de un plan integral que incluye indemnizaciones económicas para las víctimas.
Sobre la guerra de Ucrania, lo hemos sabido esta tarde, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, va a viajar el lunes a Bruselas para asistir a una cumbre de ministros de la OTAN en la que la alianza quiere volver a dejar claro su compromiso con Kiev. En las últimas 24 horas, la capital ucraniana ha sufrido el mayor ataque de drones bomba por parte de Rusia de toda la guerra, Rubén Criado.
En total, Rusia ha lanzado 75 drones de fabricación iraní contra territorio ruso, la mayoría en dirección a Kiev. La capital ucraniana está siendo uno de los principales objetivos del Kremlin en las últimas semanas. 5 personas han resultado heridas en el que, según las autoridades, ha sido el mayor ataque con aviones no tripulados desde que comenzó la guerra. Y en el plano diplomático, el presidente de Suiza, después de una reunión con Zelensky en Kiev, ha ratificado su apoyo a Ucrania y ha prometido más ayuda para el país. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, asistirá a una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN el próximo lunes en Bruselas. Dicen desde Washington que en ella se resaltará el compromiso de la alianza con Ucrania.
Y en Estados Unidos han apuñalado en la cárcel al policía condenado a 21 años de prisión por haber matado a George Floyd, un suceso, lo recordarán, que provocó protestas contra el racismo policial por todo el país en 2020. Floyd era un hombre negro al que este agente, acompañado de otros, presionó el cuello con la rodilla durante más de 9 minutos, provocándole la muerte. Adrián López Soler, buenas noches.
La Agencia Federal de Prisiones ha confirmado, sin nombrar a Chauvin, que un hombre de 47 años ha sido apuñalado en la prisión federal de Tucson, en Arizona. Además, el personal del centro tuvo que atender de urgencia para salvar su vida. Así han...
Derek Chauvin, the former Minneapolis police officer, convicted of killing George Floyd.
Así anunciaban los medios locales el ataque en la prisión, donde ya se han suspendido las visitas y el FBI se ha hecho cargo de la investigación. Actualmente, Derek Chauvin se encuentra internado en un hospital cercano al centro. El apuñalamiento llega tan solo 5 días después de que el Tribunal Supremo en los Estados Unidos rechazara el recurso de apelación de Chauvin contra su condena de 21 años en prisión por el asesinato de George Floyd en 2020, cuando el ex policía la ahogó con su rodilla al detenerle por intentar usar un billete falso de $20.
Y en el fin de semana del Black Friday les estamos contando hoy cómo es la adicción a las compras, una cara oculta del consumismo del que no es fácil salir. Sandra Fernández.
Carmen, nombre ficticio, cayó en una depresión en 2017 y empezó a comprar ropa de forma compulsiva. 3 años después se dio cuenta de que tenía un problema.
Todas las semanas me llevaban paquetes. Aunque no sean cosas muy caras, suma todas estas prendas. Pues por lo menos de 300 mínimo cada mes. Y luego pues de ahí 500 euros, incluso 600.
Hasta un 7% de la población española sufre este trastorno según la Fundación Hay Salida. Su director, el psicólogo experto en adicciones, Antón Durán, señala que la mayoría de pacientes son mujeres de mediana edad que desarrollan inseguridades y necesitan reforzar su autoestima. Para ello, recurren a las compras.
Son personas que han desarrollado una adicción y su malestar, la única manera que tienen de quitárselo es comprando. 3 de la misma talla, 3 iguales, comprando de una manera efectivamente compulsiva y además al final con graves problemas económicos.
Carmen reconoce que se gastó casi todos sus ahorros. A pesar de que su entorno le advertía, para ella comprar ropa era su vía de escape y siempre ponía excusas para no asumir su adicción. Hasta que un día tocó fondo y decidió poner solución.
Un día me gasté como 500 euros en compras. Llegó mi marido a casa, me puse a llorar y ya le conté lo que me había pasado.
Carmen acudió a UNAD, la red de atención a las adicciones. Su coordinador, el médico José Luis Rabadán, explica que el primer paso es establecer un control económico.
Para que la persona no pueda seguir realizando esa conducta y entonces que alguien tenga acceso a sus compras, a sus pagos con tarjeta, que pueda comprobar lo que está haciendo en cada momento.
Aunque Carmen tuvo recaídas, su psicóloga le dio las herramientas necesarias.
Ya te hace ver el disgusto que te vas a llevar cuando te llegue, porque lo vas a abrir y ahí se va a acabar tu ilusión. Y encima te vas a deprimir y vas a querer llorar y vas a querer tu dinero, no vas a querer esa prenda. O también te dicen que salgas por la noche y vayas a esos escaparates cuando ya las tiendas están cerradas.
Lo que le pasó a Carmen tiene que ver con el fast fashion. Llegó a acumular prendas con las etiquetas puestas en el armario que no se ha puesto nunca. ¿Y por qué ocurre esto? Las campañas de marketing es uno de los motivos y lo explica Sergio Luque, investigador de tendencias de consumo.
La propia estrategia de marketing basada en el icónico precio psicológico. Es decir, yo percibo que 9,95 no son 10 euros, pero parte de una idea que asocia ese precio a un precio más económico.
Para frenar esta adicción hay que enseñar a consumir de manera más responsable, dicen los expertos. Carmen recibió el alta este año. Asegura que ha dejado de comprar y que ha ahorrado 12.000 euros en 3 años.
Y hoy nos vamos con Rosalén y su puerta violeta.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un
brazo. Nos vamos con esta canción, Dani, en homenaje a todas las mujeres que han salido, que hayan salido, que estén intentando salir de una situación difícil por violencia machista. Para ellas es hoy esta canción en este 25N.
Me parece un fantástico ejemplo el de Rosalén, que nos representa muy bien a todos y a todas.
Es maravillosa.
Que estamos implicados en un día tan especial como el de hoy, ¿no? Que es verdad que todos los días deberían ser 25 de noviembre. Antes hablamos también con Filippo Ricci, porque comparto contigo, Bao, que al final el deporte también sirve un poco de bandera para visibilizar ese tipo de problemas. Yo hoy lamentaba que el fútbol en España no lo haya hecho, sinceramente lo digo. Sí lo han hecho, lo digo desde mi perspectiva, que es un granito de arena. Sí lo han hecho en Italia, porque en Italia los partidos de liga se hacen todos los jugadores una marca en la mejilla de color rojo. Simplemente para que la gente visualice el problema. Lo hacen también entrenadores.
Para que no sea un día cualquiera, claro.
No es un día cualquiera. Por mucho que algunos pretendan politizar lo que es cómo va este y yo no voy, cómo va el otro, que es una absoluta gilipollez, porque es el día internacional para eliminar la violencia machista. Así que me parece un acierto Rosalén, que es una artistaza brutal. Gracias, Pablo. Si hay cualquier novedad en Cisjordania...
Sí, estamos pendientes de Nicolás Castellano.
Estaremos con Nico, ¿no?
Pues estábamos contando al empezar que Israel está atacando a los palestinos que esperan a las puertas de la cárcel la liberación de decenas de personas que se habían comprometido a liberar el gobierno de Netanyahu. Cualquier novedad le iremos contando en los boletines informativos
de la noche.
Es lo
más importante que va a pasar hoy, seguro. Gracias, Bao. Seguimos.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena Ser.